Las 8 estaciones de la red Radio Universidad de Guadalajara producen en un esfuerzo conjunto Palabra en Red.
Palabra en Red. Aquí iniciamos.
Gracias por estar en la sintonía de la Red Radio Universidad de Guadalajara. Les saluda en este micrófono Claudia Alejandra Contreras y estoy muy contenta de compartir nuevamente micrófonos con Susana Carreño, directora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Buenos días, Susana.
Buenos días. Qué ambiente tan intenso aquí en la FIL, en esta 36ª edición, la número 36. Y bueno, pues aprovechamos para agradecer a todos y cada uno de los compañeros. Claudia, si te parece, pues en el control operativo desde Expo Guadalajara, Raúl Martínez, Jesús Carmona, nuestro agradecimiento a Gabriela Ruiz, parte del equipo editorial de este programa, y un saludo al público que nos escucha en todo el estado de Jalisco y bueno, por internet más, en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán,
en Colotlán, Guadalajara, desde luego, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta, las dos emisoras regionales que tú y yo venimos a representar en estos dos primeros días de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, hasta donde les llevamos todos los detalles de lo que aquí ocurre. Gracias también a Víctor Magaña, director de la Red Radio Universidad, quien coordina este proyecto conjunto.
Y bueno, Estrella, Guadalupe Estrella, aquí gracias, desde luego.
Y Alonso Torres en la producción.
Alonso Torres, así es, gracias.
Sharjah es el tercero más grande de los siete emiratos que conforman los Emiratos Árabes Unidos. Históricamente, Sharjah pasó de ser una ciudad comercial basada en la pesca de peces y perlas a ser uno de los centros comerciales y de negocios más modernos y dinámicos de la región del Golfo. Desde hace unos 5.000 años, cuando se estableció el primer asentamiento de la ciudad, Sharjah siempre ha estado en el centro del desarrollo regional. Fue el puerto más importante del Bajo Golfo Pérsico, desde el momento en que se inició el comercio con Oriente hasta la primera mitad del siglo XIX. El emirato fue también el primero de la región en desarrollar el turismo y ha sido un destino creciente en el Medio Oriente desde 1932, cuando empezaron a operar vuelos internacionales desde su ahora histórico aeropuerto.
Bien, amigas del auditorio, amigas, amigos, nos da mucho gusto esta mañana porque la universidad va formando profesionales en cada una de sus áreas y hoy tenemos aquí justamente a Vicente Villanueva, de equipo de radio de UDG en Ocotlán, que nos ha preparado pues una serie de trabajos que a lo largo de esta emisión vamos a comentar. Vicente, ¿cómo estás?
Hola, estoy muy feliz de estar aquí.
Y más feliz estamos nosotros de que estés aquí, de que estés por terminar tu carrera, ¿qué es?
Es la licenciatura en periodismo. Uh-huh. Y justamente estoy trabajando en Radio de Ocotlán. Entonces para mí es un gusto estar aquí, primera vez que estoy en vivo.
Y en la FIL.
Y en la FIL, además.
Ni más ni menos.
Ni más ni menos que en la FIL.
Te escuchamos, adelante.
Y pues bueno, yo vengo a hablar de Sharjah, el invitado de honor que llega a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, junto a la cultura árabe. Su pabellón es muy colorido, la verdad, y pasar por él es toda una experiencia. Resaltan el rojo, el verde, tan vivos y característicos del invitado de honor. La alegría que muestra su delegación al compartir espacio aquí con nosotros en México se siente. Y bueno, aquí en esta feria tan grande, que no solo se dan cita autores, académicos, expertos en distintos temas y los medios de comunicación, sino que también estamos los lectores, el público en general. Y aquí se puede venir y participar del diálogo, conocer y contrastar las distintas opiniones y formas de ver y entender el mundo, y disfrutar el ambiente que se vive aquí. Este año se siente especialmente cálida la bienvenida a la feria. Justamente ayer por la tarde-noche, cuando estaba por salir de Expo, un grupo de hombres entró interpretando música de su tierra. Fue un espectáculo impresionante ver asistentes detenerse para ver, apreciar y aplaudir al ritmo de los tambores que sonaban como una invitación. Estas celebraciones dentro del pabellón son pintorescas y tienen ese sabor espontáneo que cautiva. Pero justo para hablar de las actividades que uno puede encontrar en el pabellón del invitado especial, Victoria Vázquez, auxiliar traductora, nos habló sobre los que pueden apreciar los visitantes.
¿Por qué Sharjah? Porque pues, es la tercera ciudad más grande en población. Es famoso porque ellos tienen la feria del libro más importante allá, entonces ellos son reconocidos como el estado cultural y pues por eso son los invitados ahorita. Si te fijas en cada stand hay un poquito de como las instituciones más importantes autorizadas de allá, tanto de libros como de traducción, como de publicación, de ediciones. Está también el de arqueología, también el museo arqueológico.
Y bueno, además de Victoria, Valeria Villagrán, que es otra auxiliar traductora, habló de las actividades que se pueden encontrar en este pabellón, que es como tener un pedazo del invitado en casa.
También aquí algo que pueden encontrar, que es bastante importante, son los diferentes workshops que precisamente gente que viene de Sharjah nos está mostrando una partecita de su cultura. Pueden encontrar talleres, por ejemplo, de tatuajes de henna, hacen también muñecas artesanales de diferentes regiones, entonces está muy padre, está muy completo en cuanto a cultura, en cuanto a tradición, no se diga en cuanto a literatura. Ahora sí que es como tener un pedacito de la ciudad de Sharjah aquí en Expo.
Y no solamente Sharjah lo que llega a la FIL, el regreso de las actividades presenciales también resuena mucho Y es un gusto estar de vuelta en Field, que también puede vivirse de forma híbrida, de forma presencial y virtual, luego del aprendizaje de la pandemia. O sea, hay Field para todas y todos.
Así es, en esta 36ª edición, en donde pues ha sido, como ya lo comentas, vivir parte un poco de la cultura árabe y ver a todos ellos, los que traen su turbante, ¿verdad? Las mujeres también. ¿Ya probaron el café árabe?
No, todavía
riquísimo,
no.
Riquísimo,
pero hay que ir a hacer los recomiendo. El tatú para que podamos vivir y gozar de esta experiencia. Muchas gracias a Vicente Villanueva por esta intervención y vamos a seguir escuchándote en un momento más. Continuamos con más información y justamente de Puerto Vallarta, porque allá en el Centro Universitario de la Costa, pues también tenemos presencia con una entrevista que realizó nuestra compañera Susana Carreño con el doctor Telles.
Doctor Jorge Telles, el rector del Centro Universitario de la Costa, una feria internacional del libro más, estamos llegando a la 36ª. ¿Qué representa para usted y a cuántas ediciones ha venido?
Bueno, yo he venido, Susana, a 30 ediciones de esas 36, desde que yo estaba en Guadalajara, lo magué a Vallarta, y no he dejado de asistir, solo unas cuantas por causas de fuerza mayor, pero en todas he tenido un espacio de felicidad. La verdad, esto se ha convertido en una condición personal. Venir a disfrutar esta fiesta cultural es muy relevante. Yo traigo año con año a mis hijos.
30 años.
Venimos en familia por 30 años y mis hijos menos todavía.
Pero... ¿Y esta 36ª edición, qué opinión le merece?
Bueno, de entrada ocurrió un hecho muy lamentable, penoso, no para la FIL, sino para Jalisco. Y es este intento de boicot de una feria tan importante que nace en la Universidad de Guadalajara y que ya no le pertenece a la universidad, sino a Jalisco, a México y al mundo. Por eso es muy lamentable que alguien intente siempre boicotear una fiesta cultural de esta envergadura.
Doctor, bien dice usted del mundo, porque aquí hay una área internacional en donde vemos que está España, Francia, Argentina, varias editoriales, pero también la importancia de que académicos, investigadores, gente del propio centro universitario publique y presente libros en este marco de la FIL.
Definitivamente, este es un espacio de encuentro de ideas de todo el mundo, de todas las formas de pensar. Aquí se exponen no solamente desde la ciencia, sino hasta la ficción. Todos se expresan, todos comparten, hay grandes debates de pensamientos, no solamente a nivel nacional, sino internacional, y es muy enriquecedor.
Y sobre las publicaciones que se presentan en la FIL, las publicaciones que han hecho pues varios de los académicos, investigadores del CUC, ¿qué nos dicen?
Sí, en el CUC Costa tenemos gente muy productiva. Escriben muchos libros. En los 28 años que tiene el centro universitario han escrito más de 380 libros. 210 son de la editorial de la Universidad de Guadalajara y, para precisar y no equivocarme, 112 libros se han presentado en la FIL. En este año tenemos la presentación de dos libros. Uno es un diccionario de la pandemia del COVID-19 de nuestro compañero Marco Antonio Delgadillo y Edmundo Andrade, así como el desarrollo del turismo por el maestro Carlos Gauman.
Sí, sin duda un tema muy interesante, lo que es el turismo y esta pandemia que todavía no salimos de ella, pero que podemos leer este diccionario, esta serie de palabras que fuimos adquiriendo a lo largo de esta pandemia. ¿Algo más que nos quiera comentar para que lo dejamos que siga usted
disfrutando,
por aquí disfrutando?
Susana, disfrutando. Sí. Uno quisiera tener más días aquí. Bueno, déjeme decirle que es a veces hasta agotador, porque hay tantos títulos que uno se quisiera llevar y hay tantas conferencias que uno quisiera compartir, que realmente es una fuente inagotable del saber. Yo invito a todos los que puedan a seguir visitando la FIL, a tener este encuentro con la sabiduría, y que la tenemos aquí en casa, en Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara.
Pues muchas gracias al rector de la del CUCOSTA, que es el doctor Jorge Téllez López, por compartirnos el trabajo de la comunidad universitaria que representa. Y bueno, queremos compartir con la audiencia que nos escucha en todo el estado y más allá del estado de Jalisco, a través de las distintas frecuencias de la Red Radio Universidad de Guadalajara, el libro que ayer les presentamos aquí, ¿Y por qué Fer no quiere crecer?, de Francisca Méndez. Vamos a compartirles este libro, y el que vamos a regalar y que vamos a presentar hoy, Por desobedecer a sus padres, de la escritora Ana Clavel, que presentaremos en unos minutos. Así que pueden comunicarse desde todo el estado donde estén escuchando nuestro programa en esta cobertura de la FIL, de la Red Radio UDG Palabra en Red. Pueden comunicarse al Facebook de Radio Universidad de Guadalajara y al WhatsApp 33 20 30 32 32. Repito, 33 20 30 32 32.
Palabra en Red, a través de las 8 emisoras de la Red Radio Universidad de Guadalajara. Estás escuchando Palabra en Red. Sigue en sintonía.
Para mañana, hoy lunes 28 de noviembre, Palabra en Red recomienda. Te recomendamos asistir a la mesa El Currículum Intercultural y las Universidades Públicas, Experiencias y Retos, a las 12 del día en el Salón 7, Área Nacional de Expo Guadalajara. Asimismo, te invitamos a asistir a la presentación del libro Perspectivas Teórico-Metodológicas de las Ciencias Sociales y las Humanidades. La cita es a las 17 horas en el stand de la Librería de la Universidad de Guadalajara. Y a las 12 horas, el Centro Universitario de la Costa Sur invita a seguir la ceremonia solemne en la que el biólogo José Aristeo Sarucán Kermés será reconocido como doctor honoris causa de la Universidad de Guadalajara por su valiosa trayectoria en la defensa de la biodiversidad y la difusión de la ciencia. Este acto tendrá lugar en el Paraninfo Enrique Díaz de León. La red universitaria se vive y se escucha en FIL Guadalajara.
Estamos de regreso, amigos del auditorio, y me da mucho gusto que de Puerto Vallarta nos manden saludos, nos dicen, Estrella, también aquí Claudia, nos dicen que nos están escuchando, ahí está Edith Sarazúa, Estela García, desde luego todo el equipo de Puerto Vallarta, un saludo para todos. Y ahora nos vamos con Ocotlán, que nos han preparado un reporte, el equipo de nuestros compañeros de Radio UDG Ocotlán, que tiene que ver con esta investigación psicológica que hace la doctora Cecilia Morquecho, quien es profesora investigadora. Se trata de La ética en la investigación psicológica, este libro que está aquí en la FIL. Vamos a escuchar.
En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022, el Centro Universitario de La Ciénega llega a la feria con el libro La ética en la investigación en las psicologías contemporáneas. La doctora Ana Cecilia Morquecho, coordinadora de la maestría en psicología y del libro, nos habla del contenido del mismo.
Bueno, la ética en la investigación sin duda es uno de los grandes temas que tenemos que abordar. Desde la psicología es igualmente importante porque el trabajo que hacemos cuando nos acercamos a investigar con poblaciones de niños, de adultos, familias o sobre distintos temas, con mucha frecuencia podría generar una especie de daño, digamos, o sufrimiento en los sujetos o las personas que participan. Y creo que deberíamos de hablar en todas las áreas de la investigación del compromiso que tenemos como investigadores de salvaguardar el bienestar de la gente con la que trabajamos. Si bien la práctica de la ética es algo que decimos muy fácilmente en el discurso, seguir los procedimientos y resolver los retos que nos enfrenta la investigación es algo que sí deberíamos de hablar. Y este texto tiene esa propuesta, pensarlo y reflexionarlo.
Conoce esta y otras obras en el stand de la Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de La Ciénega, presente en la Feria Internacional del Libro 2022.
Y estamos escuchando a Vicente Villanueva, desde luego una revelación aquí en esta transmisión y aquí en el marco de la FIL número 36. Claudia.
Fíjate qué interesante las actividades que aquí se desarrollan. Además de las letras en la Universidad de Guadalajara, aprovechamos estos días para reconocer el talento, las aportaciones, el legado de muchos investigadores, académicos, no solamente de nuestra casa de estudios, sino en general del país y más allá de nuestro territorio. Y bueno, nuestros compañeros también de la Radio Universidad de la Costa Sur con sede en Autlán nos tienen preparado este trabajo.
Continuamos con más información. El día de hoy nos acompaña aquí en la cabina de Radio Universidad y agradecemos un espacio en su agenda el maestro Enrique Jardel Peláez. Él es profesor investigador titular C del Departamento de Ecología y Recursos Naturales y director de la División de Desarrollo Regional de este Centro Universitario de la Costa Sur. Para platicar acerca de estas actividades en las que participa el Centro Universitario en el marco de la Feria Internacional del Libro. Maestro Enrique Jardel, bienvenido. Muy buenos días. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, el Centro Universitario pues tiene una agenda bastante amplia y muy activa en esta Feria Internacional del Libro. Entre otras cosas, pues está como cada año el Coloquio Internacional sobre Biodiversidad, Recursos Naturales y Sociedad. Es uno de los eventos pues más importantes en la FIL, sobre todo en el campo de las cuestiones del medio ambiente y la ecología. Se realizan pues también varias presentaciones de libros, el fondo editorial de nuestro Centro Universitario, y este año tenemos otro evento muy importante en el marco de la FIL, la entrega del doctorado honoris causa al doctor José Zarucán.
¿Nos quiere hablar un poco de esta aportación que hace José Zarucán, quien será merecedor a este doctorado honoris causa?
El doctor José Zarucán es uno de los ecólogos mexicanos más reconocidos internacionalmente. Él ha hecho contribuciones fundamentales tanto en la ciencia como en la educación y en el desarrollo de instituciones. Por cualquiera de estas tres razones merecería esta distinción académica. Como científico, él empezó desde muy joven haciendo contribuciones muy importantes. Hizo uno de los primeros estudios sobre la dinámica de las selvas tropicales mexicanas cuando estaba haciendo su tesis de maestría en el colegio de posgraduados. Él se había graduado antes como biólogo en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Después, realizando su tesis de doctorado en la Universidad de Gales, en Gran Bretaña, él realizó un estudio cuyos resultados se plasmaron en artículos científicos que ahora se consideran como clásicos en el campo de la ecología de poblaciones de plantas. Un tema fundamental, si queremos conservar especies de plantas y si queremos aprovechar en forma sostenible aquellas especies que son fuente de alimentos, de fibras y de otros recursos, tenemos que entender la dinámica de sus poblaciones y los efectos que tiene la cosecha de las plantas o de partes de ellas en esa dinámica. Los estudios de Zarucán fueron cruciales en esto. Décadas después son una referencia que se sigue citando de manera prácticamente obligada entre quienes estudian la ecología de poblaciones. Y ha hecho contribuciones en otros aspectos, en la ecología de ecosistemas tropicales, trabajando las estaciones biológicas de los tuzlas, selvas húmedas, y de chamela para las selvas secas. Él impulsó varios de los estudios con el enfoque de ecosistemas, ha trabajado en aspectos como la relación entre la ciencia y la educación, y en el campo de la educación, pues él ha formado a muchos de los ecólogos más importantes de México. Ha formado varias generaciones de biólogos, de ecólogos, de especialistas en temas ambientales y en manejo de recursos naturales. Y bueno, él fue director del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante su gestión se fortalecieron las estaciones de biología de campo, Tuzlas, Chamela. Fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, impulsando en general la ciencia y la educación. Y fue fundador del Instituto de Ecología de la UNAM, una institución muy importante en la investigación ecológica. Pero además de esto, fue fundador de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO. Y la CONABIO es una institución ejemplar y ampliamente reconocida en el ámbito mundial por su forma de trabajo para estudiar, documentar y valorar ese componente fundamental de nuestro patrimonio natural y cultural, que es la diversidad biológica, que incluye las plantas, los animales, los microorganismos también que encontramos en condiciones silvestres, pero también todo lo que llamamos la diversidad biocultural, que incluye, por ejemplo, a todas las variedades de los cultivos tradicionales, como el maíz, que juegan un papel clave en la alimentación humana. Y Zarucán, pues, impulsó el desarrollo de esta institución, la presidió durante varios años, y como parte de esto, pues, México, uno de los 5 países con mayor diversidad biológica en el mundo, pues es uno de los que tienen mejor documentada su riqueza biológica, el conocimiento de sus ecosistemas, y entre otras cosas, Zarucán coordinó la elaboración de una obra monumental en varios volúmenes que lleva por título Capital Natural de México, que es toda la síntesis del conocimiento sobre la biodiversidad y los ecosistemas mexicanos y los problemas relacionados con su conservación y manejo.
Como mencionamos, con razones de peso, pero también el que lo promueve este centro universitario, justo por este vocacionamiento en el tema de la conservación de medio ambiente, ¿no?
Sí, pues nuestro centro universitario ha desarrollado, ha impulsado, ha sostenido durante décadas el trabajo que tiene que ver con el conocimiento, la conservación y la valoración de la diversidad biológica, buen uso de los recursos bióticos y junto con esto el agua y los suelos. Y es parte de esta tarea ha sido también reconocer a aquellas personas que han apoyado esta tarea. Entonces, pues al final de cuentas es para nosotros un honor esta entrega del doctorado honoris causa a José Zarucán.
Maestro Enrique Jardel, pues algo más que usted quiera mencionar ya para cerrar esta entrevista.
Invitar a quienes nos escuchan a que estén pendientes de estas actividades de nuestro centro universitario de la Costa Sur durante la Feria Internacional del Libro.
Pues muchísimas gracias al maestro Enrique Jardel por su colaboración esta mañana en este espacio de Radio Universidad.
Palabra en red. Palabra en red.
Pues regresamos haciendo extensiva esta invitación para que acudan al Paraninfo Enrique Díaz de León. Hoy a las 12 horas se entrega este doctorado honoris causa para el doctor Zarucán
Kerbs.
Bueno, pues con esto vamos a un corte y regresamos con más. Pero antes déjenos compartirles que tenemos regalos, obsequios para ustedes, 2 libros, ¿Por qué Fer no quiere crecer?, de Francisca Méndez, y Por desobedecer a sus padres, de la escritora Ana Clavel, con quien platicaremos en unos momentos. Comuníquense con nosotros, 3320-536975.
Palabra en red. A través de las 8 emisoras de la red Radio Universidad de Guadalajara. Estás escuchando Palabra en red. Sigue en sintonía.
Ya estamos de regreso en Palabra en Red y tenemos el gusto de conversar esta mañana con Ana Clavel, autora de esta obra intitulada Por desobedecer a sus padres.
Si les parece, desde luego bienvenida, muchas gracias.
Gracias a ustedes por recibirme.
Y gracias por el libro. Y a mí me gustaría, antes de empezar a hablar del libro, porque me llama mucho la atención de pues todos los comentarios que aparecen en el libro, por ejemplo, de Braulio Peralta, que dice, por desobedecer a sus padres es un desquite contra la realidad ensañada con un poeta gay lobotomizado, Darío Galicia. Ana Clavel sublima en esta novela crónica, ensayo, el poder del arte y nos arroja al abismo, ahí donde la poesía resurge de sus cenizas. Darío Galicia ha resucitado.
En efecto, es un relato muy interesante porque no solamente nos cuenta la historia de este poeta con una condición distinta y con una leyenda que se forja en torno a él por una condición, primero, de definición de su persona, que es un poeta que se reconoce a sí mismo como gay y que en torno a él, en la época en la que él irrumpe, pues puede parecer un personaje extravagante, ¿no? Un personaje difícil de entender, y luego se desarrolla toda una historia en Radio Pasillo, como decimos de manera muy coloquial, en torno a dónde está este poeta, ¿no? Y que se piensa que por su condición homosexual pudo haber sido lobotizado, ¿no?
¿Por qué Ana Clavel escribe este libro?
Pues mira, yo tengo la verdad una poética de los deseos y las sombras desde mi primer novela, que se llama así, uh-huh. Los deseos y su sombra. A veces esos deseos van por un cauce más sensual, más del cuerpo, más erótico, pero en diferentes libros he trabajado esa parte donde las sombras se revelan y te muestran más de lo que realmente eres que lo que creías. Y el caso de Darío es que de pronto yo estaba con la idea de escribir un relato sobre padres autoritarios y me vino a la mente el recuerdo de Darío, a quien yo conocí en los años 80 en los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con la leyenda de que lo habían lobotomizado sus padres para quitarle no lo homosexual, no lo gay, como se decía, sino lo puto, como nos decía el maestro Huberto Batis,
sí,
¿no? Que era, pues ahora sí que a las cosas por su nombre, decía. Y la verdad es que Darío ya era un personaje decaído, que ya no tenía la fuerza ni la brillantez, pero había sido un poeta en los años 70 cercano a los infrarrealistas, muy amigo de Roberto Bolaño, que lo mete en una novela. Y al incluirlo en la novela de Los Detectives Salvajes como Ernesto San Epifanio, allí se habla de otra versión, que es la de los aneurismas, no una lobotomía. Entonces, cuando me voy acercando al recuerdo de ese Darío que yo conocí en los años 80, pues no termino de entender, de fijar al personaje, ¿no? Como que va saltando de un lado para otro, hay diferentes versiones, está la cuestión de que se firmaba como Darío G. Alicia. Entonces eso de pronto hasta me hizo pensar en que podía yo trabajar el personaje de una forma más lúdica, más en el sentido de Alicia, de Carol.
De que juegas mucho durante todo el relato con esta historia.
Entonces la verdad es que, aunque es una historia que tiene una temática desafortunada, ¿no? Sobre todo en esta idea de querer a la fuerza cambiar a la gente de sus preferencias y sus identidades propias, que a veces viene de parte de los padres, a veces viene parte de la sociedad, de otros grupos, ¿no? Lo cierto es que también en la novela yo lo que busco es hacer una recreación muy gozosa, muy lúdica, ¿no? De lo que es la apuesta, lo que fue la apuesta verbal, la apuesta poética, irreverente, gozosa, del propio Darío Galicia.
Y fíjate que en lo personal me gustó mucho donde nos sitúas cuando supuestamente vas en la estación del metro, ves a un personaje que va, que está en la estación y que te lleva justamente a recordar a Darío. ¿Sí?
Exacto.
Háblanos un poquito de ese momento.
Pues mira, ese es un primer relato ficcional, ¿no? De entrada, no es que haya sucedido.
No es real,
¿no? Tal cual. Hay cosas muy reales, como los testimonios que me brindaron muchos de los que conocieron a Darío antes de la operación y después. Gente que lo quería y gente que no. Comentarios a veces muy terribles. Entonces yo armé una suerte de collage con esas voces y no les puse nombre precisamente para poder jugar mejor con ellos, porque de pronto se convierten como en un caleidoscopio que van dando las diferentes versiones de Darío, a veces hasta contradictorias, en este juego permanente de un personaje que aparece y desaparece como si fuera el conejo en la chistera de un mago,
sí,
o justo el conejo en la madriguera de Alicia, ¿no?
Sí, y es interesante, bueno, después descubrir a este poeta en la condición en la que lo encontraron. Es decir, una persona con una condición de salud distinta, en donde se revierte este mito, ¿no? Y se da cuenta de una condición de salud que lo deteriora y que finalmente acuden a él distintos colegas para acercarse a él y para
ayudarle. Sí, desafortunadamente cuando lo encontramos en el año 2019, que lo andaban buscando los poetas infras para reeditar sus libros en España, en Ediciones Sin Fin de Barcelona, cosa que se hizo, desafortunadamente ya Darío meses después murió y no pudo ver ese libro publicado. La verdad es que tampoco pudo ver mi novela y era increíble porque estaba de pronto muy delirante, muy que repetía lo mismo y no hilaba ideas. Y sin embargo, cuando yo le hablaba de la novela, le preguntaba por la novela algunos elementos, y entonces me decía, ¿y cómo va mi libro? ¿Y cómo va mi novela? Entonces él estaba muy consciente que yo estaba escribiendo sobre él. Y eso a mí me desconcertaba mucho, porque imagínate que tu personaje de pronto se voltea y te dice, no nada más quiero ser personaje, a ver, cuéntame, ¿qué más, no? Uh-huh. Y por eso, por esa condición así como juguetona de aparecer y desaparecer y todo el mundo carroliano, es que justo en la presentación a la que los vamos a invitar hoy, para las 6:00 p.m. en el Salón 7 de la Arena Nacional, armé un guión con unas escenas del final de la novela que tienen que ver con la fiesta loca del té de Alicia, en la que me acompañan acá a leer poemas y hacer toda una puesta delirante como performance literario, el sombrerero loco, que es uh-huh. Eduardo Limón, Sandra Lorenzano en el papel de La Liebre de Marzo, y Paola Tinoco como la Lirona Dominatrix, porque ahí va a haber como una presentadora con su látigo y preguntándonos por qué nos hemos transformado en estos monstruos que somos, y todo tiene que ver con la desobediencia
y la estigmatización también de cuántos Daríos no hay, cuántos Daríos no se pierden por esta estigmación que de pronto se hace, y que bueno, también el libro sirve como una reflexión
A propósito. Sí, sin duda. Y también porque hay un asunto de que la desobediencia en realidad es una forma que nos permite encontrarnos a nosotros mismos. No siempre el asunto de acatar todas las normas nos permite descubrirnos, ¿no? Y casi que diríamos que en el arte y en la vida y en todo, en el amor, la desobediencia es como el camino de la búsqueda y del encuentro.
Pues es una lección y también una denuncia, como decíamos al inicio, dar a conocer también la obra de tantos autores, poetas, que quizá no adquieren el reconocimiento de su trabajo, que quizá pasan inadvertidos, y que a través de este trabajo que nos presenta Ana Clavel, pues podemos también recordarlos. Así que les invitamos a la presentación de esta tarde con la autora Ana Clavel, y les recordamos que estamos obsequiando esta obra para que se comuniquen con nosotros al 3320-536975, al 3320-3032-32, para llevarse esta obra y la de Francisca Méndez, que ayer le presentamos y conversamos con ella, ¿Por qué Fer no quiere crecer?
Y bueno, pues a todos los amigos del auditorio, yo les quiero invitar a que no se pierdan este libro de Ana Clavel, Por desobedecer a sus padres. Los invitamos aquí a la FIL, vénganse, disfruten. Esta editorial Alfaguara, que es la que edita tu libro, ¿verdad? Así que los invitamos, los esperamos aquí. Y a mí me gustaría retomar un poco de los comentarios que hacen sobre tu obra, como lo hace Mónica Lavín, que dice: la prosa de Ana Clavel es tan envolvente como temible. Sus alcances son los de la poesía. Su fuerza narrativa es la fabulación de la quimera.
Sí, la querida Mónica Lavín.
Algún otro que tenemos de Elmer Mendoza, que dice: Ana Clavel es una novelista del cuerpo, de la gran creadora de atmósferas de deseo en la literatura mexicana. ¿Qué definiciones? ¿Cómo te sientes con estas palabras?
Pues ahora sí que me voy a crecer mucho. No, bueno, genial, porque pues es el trabajo de una vida, y ahora en esta novela siento que es un trabajo mucho más de apuesta literaria, en la que se conjunta testimonio, crónica, informes médicos, todo lo que se investiga sobre la lobotomía, una parte ficcional y una parte biográfica, donde uh-huh. yo incluso me incluyo como Ana Laurel, ¿no? Porque pues en ese asunto de jugar con los nombres. Y de hecho, por ejemplo, en la presentación de hoy en la tarde, voy a aparecer con mi disfraz de Galicia, G. Alicia, ¿no?
En recuerdo también al poeta.
Sí, ¿vale? Entonces salgo con mi peluca azul y mi vestido de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, la verdad que se va a poner simpático, muy delirante, y los invitamos entonces a que nos acompañen hoy a las 6:00 p.m. en el Salón 7, Área Nacional.
Muy bien. Pues ahí está la invitación, y que disfrutes también de esta Feria Internacional del Libro, que nuevamente es presencial y que permite tener este contacto y este diálogo directo con las y los autores.
Muchísimas muchas gracias. Un placer tenerte aquí en cabina de Radio Universidad
gracias
de Guadalajara.
Gracias.
Palabra en Red. A través de las 8 emisoras de la red Radio Universidad de Guadalajara. Estás escuchando Palabra en Red. Sigue en sintonía.
Estamos de regreso y estoy muy contenta de que de nueva cuenta aquí en la fila, aquí en esta transmisión que estamos realizando, está de nueva cuenta Vicente Villanueva, como una revelación en esta transmisión, porque nos va a hablar de la presentación del libro Miradas Múltiples para Pensar a México y el Mundo.
Sí, y bueno, en el marco de esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022, se presentó justamente esta colección del Colegio de México, y que busca promover la discusión en torno a temas como desigualdades sociales, la actualidad de América Latina, igualdad de género y migración, y desigualdades sociales en México, legados y desafíos desde una perspectiva multidisciplinaria. Es el primero de esta colección, aborda varias temáticas relacionadas a la migración, de la mano de Claudia Masferrer, profesora investigadora en el Colegio de México, y la doctora y también investigadora Milena Altamirano, que también es la editora de este libro, habló del capítulo en profundidad.
En el caso de migración, nos parece que el capítulo de Claudia apunta hacia la necesidad de entender con mucha precisión cuáles van a ser los contextos a los cuales regresan las personas de los Estados Unidos. Revela también cómo una generalización sobre esta población o sobre el tipo de comunidades en las que regresa no nos ayuda mucho, sino que es necesario de verdad entender las diferentes localidades, las diferentes economías locales que las y los reciben. Y también que se necesitará un abanico de intervenciones de política pública que van desde política, por supuesto, de integración a trabajos dignos, ¿no? También se conecta con el capítulo de trabajo, pero también en términos educativos, en términos de una adecuada incorporación de su documentación, de su estatus legal en México, en fin, una serie de acciones.
Y bueno, pues ya escuchamos. ¿Algo más que nos quieras comentar, Vicente?
Pues solamente agradecer de nuevo el estar aquí. La verdad es una experiencia emocionante estar aquí en la FIL y en vivo para las estaciones de la Radio Universidad de Guadalajara.
Y para nosotros también es una excelente experiencia ver cómo el talento, cómo la gente de la Universidad de Guadalajara también participa, que esta FIL y muchas más sean para ti en tu profesión, que estás por egresar ya de la universidad. Felicidades, muchas gracias.
Sí, gracias.
Para mañana martes 29 de noviembre, Palabra en Red recomienda la mesa de reflexión Experiencias de Mujeres en Defensa de la Tierra y el Territorio, a realizarse en Casa José Guadalupe I, desde las 10:00 a.m. En el marco del coloquio internacional Diálogos sobre Interculturalidad en FIL Pensamiento, que organiza el Centro Universitario del Norte. También le invitamos a seguir el Coloquio Internacional de Bibliotecarios, donde participará el Centro Universitario de la Ciénega, a partir de las 9:30 de la mañana en el módulo del coloquio,
ubicado en el ingreso del área internacional de Expo Guadalajara. Y a las 4 de la tarde, el conversatorio Mujeres en Lucha por la Tierra, en el Salón 9 del Área Nacional, como parte del Coloquio Internacional Diálogos sobre Interculturalidad en FIL Pensamiento, que organiza el Centro Universitario del Norte. La red universitaria se vive y se escucha en FIL Guadalajara.
Ya regresamos a Palabra en Red, a través de las frecuencias de la Red Radio Universidad de Guadalajara, y vemos cómo va llegando más gente, más personas a los distintos stands aquí en Expo Guadalajara para conocer a los autores, encontrarse con ellos, conversar. Y bueno, justamente hablar de la promoción de la lectura y de cómo la lectura se acerca a los pobladores, a la ciudadanía. Bueno, pues hay distintas alternativas, distintas formas de acceder a ella, y pensaríamos que desde las regiones quizá esto es más complejo, pero en Puerto Vallarta justamente hay una iniciativa muy interesante que está desarrollando la comunidad universitaria y particularmente la Red Radio UDG Puerto Vallarta. Y Susana, pues vamos a escuchar este trabajo que nos han venido presentando el equipo de Radio UDG en la costa.
En Puerto Vallarta existen más de 300 colonias y solo 3 bibliotecas.
Por ello, en mayo de 2019, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, 104.3 FM,
en coordinación con el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara,
tuvo la idea de crear el Bibliobús PB,
una biblioteca móvil con el objetivo de incentivar la lectura entre la población, especialmente entre los niños.
Es su creadora Susana Carreño, subdirectora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, quien habla del Bibliobús PB.
Es una biblioteca rodante que recorre las colonias, incluso nos invitan en algunas escuelas, a fin de estimular la lectura para los niños, para toda la familia. Cuenta con libreros, pantalla para la proyección de documentales. Bibliobús también cuenta con un acervo de más de 1,000 ejemplares en esta biblioteca rodante de ciencia y tecnología, ciencia ficción, biología, medio ambiente, poesía, literatura, historia, turismo, juegos didácticos. Y bueno, pues en la pantalla se proyectan documentales y de orientación también. A todos los niños que visitan el Bibliobús en nuestro recorrido se les regala un libro. Y esto, bueno, pues gracias a los donantes de libros hasta ahora hemos podido regalar 2,131 libros.
Esta unidad fue donada por la empresa Unibus PB y habilitada con apoyos del sector público y privado.
El concepto del Bibliobús PB ha maravillado a chicos y grandes,
pues es a través de él y la lectura que han podido viajar a otras tierras, a otros tiempos y a otros mundos.
El Bibliobús me pareció una idea novedosa y curiosa, porque mezclar el concepto de una biblioteca con un camión lo hace una gran oportunidad para que todos se puedan acercar y conocer el maravilloso mundo que son los libros y la lectura.
Creo que es una maravillosa idea. Me encanta la idea de que vayan lleno de libros y que vayan con la gente y la gente los vaya conociendo. Gente que no tiene la oportunidad de ir a las bibliotecas, que la biblioteca vaya hacia ellos, me parece algo increíble. Y como niños, pues creo que es lo que a veces necesitamos, alejarnos un poco de la tecnología y tener la confianza de tomar un libro y aprender de él.
Cuando lo vi dije, wow, la verdad es una iniciativa muy padre, tiene muchísimo contenido y pues me gusta. Siento yo que los libros aquí para los niños en especial es como una puerta para ver otros mundos, ver otras culturas, civilizaciones, aprender más que nada. Es lo que me motiva, el aprender y el poder investigar sobre cosas que realmente en colonias bajas no tenemos la idea.
En coordinación con las brigadas universitarias del Centro Universitario de la Costa,
el Bibliobús PB vuelve a las calles y acudirá a las colonias para llevar la lectura a todos los rincones de Puerto Vallarta y de la región como el principal programa de fomento a la lectura.
Hola, mi nombre es Josué y a mí me gustó mucho el Bibliobús Puerto Vallarta. Me gustaron sus libros y también me gustó la información de los documentales, que la contaminación, los climas climáticos y también lo de los mosquitos, que si no los protegemos, pues pueden picar.
Hola, mi nombre es Ana y me pareció muy padre el Bibliobús porque ayuda a los demás, y a pesar que otros no tienen la capacidad de poder tener un libro, ellos vienen y les puede dar un libro.
Hola, soy Joshua y a mí me pareció excelente el Bibliobús. Todos los libros son muy interesantes y me encantó esta experiencia.
Hola, mi nombre es Orlando y me gustó el Bibliobús porque me encantó este tema de sobre el cambio climático, de cuántas toneladas de basura se genera por día, por semana, y estuvo muy chido.
Ya llegó el Bibliobús PB.
¿Qué es el Bibliobús PB?
La biblioteca rodante para toda la familia, donde encontraremos cuentos, poemas, literatura, deporte, ciencia ficción, documentales, teatro guiñón. ¡Uf! ¡Toda una aventura! Bibliobús PB. Lee, sueña y viaja. El Centro Universitario de la Costa y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta te invitan.
Qué interesante este proyecto, esta alternativa de llevar las letras a los niños y a los no niños en Puerto Vallarta. Compártenos, Susana, ¿cómo es este acercamiento con los niños?
Mira, primeramente, ya lo decían los compañeros en esta cápsula que acaban de escuchar, imagínate tú más de 300 colonias y que haya 3 bibliotecas. Entonces, de ahí nace la necesidad. Modificamos este camión, lo convertimos en biblioteca rodante. Hay libros, como los que ya escuchamos, ciencia ficción, tecnología, que es lo que les gusta a los niños. Tenemos una pantalla para pasar documentales. Me voy a llevar muchos libros ahora aquí de la FIL. Mucha gente no puede venir a esta esplendorosa feria del libro. Y así que llevo libros para el Bibliobús, para compartir con todos estos niños. Te tengo una anécdota rápidamente. Fíjate que un día fui a una colonia que se llama Getsemani, de las colonias pues carentes de muchos servicios, y un niño me dice, cuando yo les regalo libros al final de la plática y de la dinámica que tenemos, yo le dije, escojan un libro, pero me dice, yo no quiero este libro, yo quiero otro que vi allá. Le digo, ¿cuál? Un niño como de 12 años, 11, y me dice, el calendario de los sismos. Le digo, a ver, ¿cuál? Y le dije, ve por él, ¿en dónde lo viste? Y lo saca, un libro más o menos así, grande, color sepia, con el calendario azteca, que dices, a un niño como que no le llama la atención, esto les llama el colorido, los, qué sé yo, otro tipo de ilustraciones. Y un niño con muchas carencias, que cuando le dije, es tuyo, me dijo, ¿de veras? O sea, ¿me lo regalas o me lo vas a prestar? No, te lo regalo. Y lo tomó y lloró el niño. Entonces, uf, son muchas experiencias las que he vivido en el Bibliobús, de compartir con los niños que están ávidos. Hay niños que no pueden venir aquí a la FIL, pero haré el propósito de, para la próxima, buscar patrocinios para atraer niños que disfruten, que conozcan y que tengan contacto con este mundo de cultura y de literatura.
Pues enhorabuena por esta iniciativa, Susana, y a todo el equipo de Radio Universidad en la Costa y a toda su comunidad universitaria. Y bueno, pues estamos ya por cerrar esta emisión, agradeciendo el trabajo, el apoyo de todo este equipo de la Red Radio Universidad de Guadalajara. Agradezco a Guadalupe Estrella y a Alonso Torres en la producción, al ingeniero Raúl Martínez en el control operativo y a Jesús Carmona y a todos y cada uno de nuestros compañeros que están recibiendo esta señal en las distintas regiones del estado de Jalisco, y les invitamos para que el día de mañana sigan esta transmisión con más voces, más presencias de las regiones. Mañana nuestros compañeros Julieta Marón de Radio Universidad en Ameca y Víctor Muro de Radio Universidad de Ciudad Guzmán, que estarán acompañándoles, y seguiremos presentándoles más información de las comunidades en las regiones.
Muchas gracias, nos vemos en la FIL.
Un placer. Bueno, vamos a dar a conocer a quien obtuvo estos premios que hoy les estamos entregando, estos dos libros. Angélica Romo, ya eres ganadora de estos dos libros. Gracias por participar.
No religious war.
Las 8 estaciones de la red Radio Universidad de Guadalajara producen en un esfuerzo conjunto Palabra en Red.